Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a un programa especial del Degustador Itinerante. Les contamos que, bueno, hoy no vamos a tener el programa habitual al aire, justamente porque, bueno, como todos saben, la semana pasada fue el Punta del Este Food and Wine Festival, con lo cual estamos procesando la experiencia auditiva del festival para ofrecérselas en sucesivos programas. Con lo cual decidimos hacerles un regalo especial y es... Elegimos una serie de un pequeño compilado de algunos de los momentos que más nos han gustado a lo largo de todo este año del programa. Así que bueno, los vamos a dejar en compañía de eso, lo cual va a ser, como les decía, un programa especial. Y retomamos con ustedes, nos vamos a encontrar ya con un programa con todos los contenidos del Punta del Este Food and Wine Festival la semana que viene. Así que bueno, allá vamos.
Y bueno, como le decíamos en el programa anterior, vamos entrando en tema con la papa frita de Leo Maslía.
La papa frita de Leo Maslía, qué grande Leo Maslía, hace mucho que no lo veo en vivo. La papa frita, wow, qué tema, ¿no? ¿A quién no le gustan? ¿Existe algún sabor más universalmente aceptado? Es como la Coca-Cola, o sea, debe haber tres en el mundo que no le gusta, o el chocolate, aunque conozco una persona increíblemente que no le gusta el chocolate.
Yo también, ¿sabes?
¿En serio?
Sí, qué cosa rara.
Son la segunda persona que conozco que conoce a una persona. Este amigo mío, Aldo, no le gusta, o sea, no es que le disgusta, pero no le gusta.
Es más, yo me niego como a aceptarlo, porque es como que me sigo regalando chocolates y me dicen, no, pero no, es que no me gusta.
Te dan ganas de cagarlo a piñas, porque a ver cómo no te puede gustar el chocolate. Pero bueno, las papas fritas, volvemos. ¿Cómo se deben servir? ¿Dónde están las mejores? ¿Hay las mejores? Y bueno, para entrar en este tema sobre el cual vamos a debatir un poco, vamos a escuchar lo que tiene que decir un profesional. Hablé sobre esto con el chef Charlie Beckveder, de lo de Charlie en Punta del Este, que nos va a dar un poco su visión sobre las papas fritas. Así que bueno, lo escuchamos.
Sigo conversando con Charlie. Lo de las variaciones, ¿no? La papa frita, que es una cosa tan básica. Yo siempre digo, ¿por qué nadie se animará a hacer una variación? Hacerlas con cáscara, por ejemplo, como hacen los yanquis, con sal gruesa por encima. O sea, con tan poco le das una vuelta a una papa frita, la transformas en una cosa distinta, ¿no? Y un poco más de vida, qué sé yo. Bueno, hay distintos tipos de papas, ¿no? Innumerables números de papas. De cómo se hacerlas. Las fritas son algo, una cosa, digamos, un cierre perfecto, algo frito a un nivel de temperatura de aceite increíble. Pero por ejemplo, mis hijos fueron los de mi madre a Buenos Aires y me contaron una novedad divina que yo nunca me imaginé, pero por supuesto mi madre, 80 y pico de años, siempre se las ingenia para algo y les hizo papas fritas al horno y no dejaron nada, ni una. Y bueno,
mucho más sano,
yo me las empecé a imaginar en la cabeza y realmente es una cosa muy buena para quien no puede consumir aceite y también como algo diferente, ¿no? O sea, siempre hay un...
Yo las probé alguna vez, hechas con la cáscara, espolvoreadas con sal gruesa y romero, y son una maravilla.
Bueno, eso sí, yo también las probé con cáscara en España, que es la patata brava, famosa.
Patata brava,
sí. Creo que toda cosa con cáscara y limpia, por supuesto, tiene más que ver que algo sin piel y
sí, es
procesado.
Cierto, es más natural.
Es más natural. Digo, uno, por ejemplo, en el caso del zapallito, tiene cáscara y lo come con cáscara. Entonces, digo, de esa base yo siempre creo...
Que... Además parece que las vitaminas, todos los nutrientes de las verduras y que las frutas están mucho más presentes en la cáscara a veces, en algunas.
Ah, sí, bueno, yo creo que hay un preconcepto siempre que nos han pasado de que todo tiene que hacerse en cáscara, ¿no es cierto? Bueno, yo particularmente, para decir las manzanas, las lavo bien y no hay nada más rico que comerla con las manos y con la cáscara.
Bien jugosa y crocante.
Exacto, bueno, ahí, bueno, la gente era... Ay, hay que pelarla, no, hay que lavarla bien.
Sí. Queda un poco más de trabajo a veces que pelarla.
Bueno, y después de escuchar lo que tenía que decir Charlie sobre la papa frita, tenemos un invitado de lujo. ¿Cómo anda, José?
Hola, Gabriel, Maru, buenas tardes, ¿cómo andan?
Nuestro productor asociado y corresponsal permanente en Colombia. Ya te extrañábamos, la verdad.
Sí, hace tiempo que no salía al aire, pero bueno, yo siempre igual, además de trabajar con ustedes con tanto gusto, los estuve escuchando y haciéndome agua la boca, me imagino que como todos los oyentes.
La verdad que sí, José es una gran parte del equipo que nos salva la producción más de una vez. Esta vez fue uno de los casos y te invitamos hoy a hablar del tema de la papa frita, que veníamos hablando de, bueno, dónde se comen las mejores. Vos que estás en Colombia, ahí les dicen papas a la francesa.
Sí, es correcto, acá le dicen papas a la francesa,
French fries, como los gringos.
Son parte integral de muchas bandejas que se sirven al mediodía, ¿no? Lo que acá se conoce como el corrientazo, es decir, por un precio muy accesible te sirven un plato grande que tiene pollo, carne o cerdo, y después ensalada, arroz y papa a la francesa, o sea, papas fritas o papa criolla, que es como un papín más pequeño que lo sirven hervido o cocinado a fuego lento con alguna salsa de tomate estilo guisado. Pero las papas fritas acá en general, como te digo, que haya mucha presencia o que haya sobreabundancia no garantiza calidad, ¿no? Yo sigo extrañando algunas que hacen o que ciertas carnes obligan a que tengan un estándar alto de calidad, ¿no? Y me anoté dos parrilladas de mis favoritas de Montevideo donde sirven papas fritas excelentes y me consta porque
a ver, ¿cuál es?
Encargados.
Pero papas fritas caseras.
Pero papas fritas, perdón, José, no.
Para eso y en primer lugar tengo que poner como puse también la tertulia de las parrilladas a las fritas de la pulpería, ¿no? Ahí en la esquina de Joaquín Núñez y Lagunillas, que son sensacionales.
Che, José, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
Ah, bien.
¿Pero son caseras?
¿Son caseras o son de las prefritas y qué?
No, son caseras y tienen eso es lo primero, ¿no? O sea, ver de dónde están las papas, y lo segundo obviamente es cómo se hacen. Me parece que ahí en la pulpería, además de usar un aceite fresco que se recicla, o mejor dicho, que se renueva día a día y que solo se utiliza para esto, la sacan en el punto exacto de cocción, ¿no? Crocantonas, bien cociditas y obviamente bien secadas. Es increíble, pero en algunos lugares salen las fritas de la sartén o de la freidora, las arrojan sobre un recipiente con un poquito de papel de un solo lado y después a la mesa, lo cual termina siendo prácticamente asqueroso e incomible, ¿no? Pero ahí en la pulpería es prácticamente todo lo contrario.
Mirá vos, porque de los lugares difíciles de zafar de las papas fritas congeladas es en las parrilladas, por lo general. Así que buen apunte para ir a probar.
Maru, ¿y tus favoritas?
Mis favoritas, bueno, yo me voy a remontar a mis épocas españolas porque no tengo otra opción. Después de, además de varios años, hay un plato, en España se come mucha papa frita, mucha papa en general, y es muy difícil encontrarlas congeladas, aunque se encuentra, pero la media es encontrarlas caseras. Hay un plato que se llama huevos estrellados. Yo con esto creo que...
¿Es mexicano o es español? Es español, puede ser, ¿eh?
Capaz que es mexicano, yo lo tenía de origen español.
A ver, contame qué es.
Bastante frecuente en los menús de mediodía. Y básicamente es una montaña de papas fritas con dos huevos estrellados fritos arriba. Una verdadera bomba de lujuria, grasa y placer. Y
nada sutil.
Y bueno, buenísimo. A mí me gustan mucho las papas fritas en el punto, un poco crudas, un poco blandas. Tampoco me gustan el intermedio, ¿no? Ni muy embotadas en aceite, pero tampoco no muy secas.
Yo debo decir que las mejores que he comido hasta ahora las comí en San Pablo, en un lugar que creo que alguna vez recomendé, se llama Lanchonetitas y Tachi, que hacen hamburguesas caseras increíbles, y las papas fritas te las dan en un conito de papel, son bien gruesas, con la cáscara, como debe ser, y están
como
le da otra consistencia, aparte, están como rociadas de sal gruesa y romero. Mirá qué ingrediente sofisticado y complicado que no se consigue en ningún lado, ¿no? Yo digo, siempre digo lo mismo, un poquito de desafío, ¿no? La gente que hace papas fritas, che, juénsela un poquito más, salgamos de los cuatro quesos, por favor. Lo dije claramente, lo dije alto, sí. Lo suficiente, por favor. Que nadie supo nunca ni cuáles eran los cuatro
las
quesos y dónde está. Las papas champi, no.
Me deprimen.
Don't take me there. No me lleves ahí porque es deprimente.
Sí.
Esos champiñones que fueron cosechados hace 20 generaciones.
El recurso fácil, además.
Vienen en un balde,
desde muy lejos, en un balde de 10 kilos conservados en salmuera, tienen de natural lo que puede tener natural un trozo polietileno y encima bañados de crema. Muy berreta, por favor, alejémonos de las papas champi y de las cuatro quesos y pidamos en los lugares donde vamos, che, ¿no tenés unas con un poquito más de onda? Prueben tirarles por encima, ¿sabes qué? Un poquito de limón, un poquito de ¿sí? pimienta, es una huevada, es fácil y se transforma en un producto maravilloso. ¿Qué decís, José?
No, totalmente de acuerdo con lo que decías de las papas cuatro quesos, entre comillas, y sobre todo de las fritas champi, que ya es un recurso que yo ya me río cuando vas a un lugar, viste, o un boliche nuevo y te ponen trago, cerveza fría, picadas y fritas champi, ¿no? Y mozzarellas como una opción totalmente perezosa, pero también, obvio, la gente va y las compra, entonces, y sale barato y rinde, entonces, ¿por qué no hacerlo? Nacho, ya eso les quería preguntar, ¿qué opinan también de unas papas que generalmente no te son indiferentes, ¿no? Las papas de la cadena hamburguesa más famosa, que son también dejan algo algo firme, ¿no? En el paladar, pero hay gente que decididamente de las bancas y hay gente que
tienen un gusto en sí misma, ¿no?
Muy muy fanática de
No tengo lo que opinar porque no las consumo.
No las consumo yo cada vez
nunca, ¿sabes? Las probaste.
No, sí, probarlas las probé, ¿cómo que no las probé? Pero mira, te digo más, la última vez que las debo haber probado soy yo en los años volviendo de salir un día muy tarde, cuando caes muy tarde a comer y te sirve cualquier cosa, me di cuenta que ni siquiera sí. eso me servía porque me dejaba una pátina de grasa, como un bloque
son
de grasa.
Son excelentes para la resaca.
Bueno,
pero
no es un estado.
Pero ya ni con esa excusa.
No es un estado en el que suele estar, pero digo, venía muerto de hambre y ni yo qué sé, ni a las 1000 de la mañana he muerto de hambre, me dejaba una pátina gruesa de grasa en el paladar. Dije, no, esto es un asco y de verdad no las consumo. José, muchas gracias por estar.
Es difícil comer eso y después acostarse, ¿no? Todo pisar vueltas y
a... pero eso, José, eso no son las papas. Después te explico. Eso no son las papas. Yo después te explico. Che, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad que se te extrañaba y te estamos llamando seguramente nuevamente en breves, ¿ok?
Bueno, chicos, un buen programa, que termine todo bien y seguimos hablando. Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Chao, chao. Así que bueno, creo que podemos dar por finalizada por lo menos esta primera parte de la polémica o el tema de las papas fritas. Nos vamos a la tanda, como siempre, y a la vuelta empezamos con una serie especial sobre un destino, bueno, también especial para todos los uruguayos, que es Buenos Aires, que en este momento, y bueno, mientras dure, está en condiciones más que favorables para cruzar el charco e ir a comer y a degustar muy, pero muy rico. Ya volvemos. Bueno, y así como prometimos, volvemos, nos vamos en principio a Nueva York, donde vamos a hablar con Ramiro Lescano, restauranter, propietario de Tabaré, único restaurante uruguayo en la Gran Manzana, en Brooklyn en realidad, y nos va a contar, bueno, qué es lo que están haciendo ahí en ese restaurante y algunas novedades que lo han hecho entrar en el radar de los grandes medios ahora en Estados Unidos. Así que vamos a charlar con Ramiro para que nos cuente esto.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás?
Ramiro, ¿cómo estás? Hola.
Todo bien, por suerte todo bien. Se va
bien.
A cargar el teléfono.
Estaba contándole a la audiencia que bueno, que sos el responsable junto con algunos socios de Tabaré, sí, el único restaurante atribuible a Uruguay o a la cocina uruguaya
en Brooklyn,
sí, que te debo la visita, siempre lo digo, todavía la tenemos pendiente, pero ya va a suceder. Contame un poco sobre el restaurante, ¿cuánto hace que están ahí?
Bueno, mira, abrimos hace 3 años ya, pasó volando, no lo puedo creer todavía, pero abrimos ya un poquito más de 3 años. La idea era, bueno, traer un poco de la comida uruguaya a Brooklyn, a Nueva York también, por más de que ya había un par de restaurantes uruguayos en Queens, donde hay un poco una pequeña comunidad uruguaya, pero bueno, en Brooklyn faltaba un restaurante uruguayo y bueno, y hace ya 3 años decidimos abrir con Diego para mostrar un, como te decía, la comida uruguaya que sentíamos que todavía no estaba muy bien representada acá en Nueva York.
Y contame, ¿qué hay en ese menú que veo, lo veo en Facebook, que se imprime y se lleva el comensal en hoja Tabaré, ese recuerdo nostálgico tan lindo de todo uruguayo que pasó por la escuela?
Debemos ser sinceros que el menú tiene muchas cosas uruguayas, tiene muchas cosas con un twist un poco de Brooklyn, un poco de neoyorquino, pero bueno, desde luego tenemos morcilla, chorizo, tenemos provolone, tenemos unas empanadas, 4 tipos diferentes de empanadas, tenemos la carne.
Hacen, perdóname Ramiro, hacen capeletis a la Caruso a veces, ese plato típico.
No, cada tanto los ponemos de especial.
De especial, pero, bueno, pero tiene que estar.
Gnocchi los
29.
Siempre. Y bueno, y el chivito es como, desde que abrimos, la verdad es como que se puso, es como nuestro bestseller acá en Tabaré, y la gente le encanta, ¿no? los americanos, bueno, el público acá de Nueva York no estaba muy familiarizado con el chivito, y bueno, la verdad que están todos muy contentos, y ha tenido un poco de prensa también.
Sí, eso te iba a decir, tengo entendido que el chivito fue lo que de alguna manera los puso un poco, como se dice, en el radar de los medios especializados y no especializados, ¿no? Tuvieron un par de notas en Sagat, creo, y en algún medio más.
Sí, hemos tenido en el Sagat Blog, hemos tenido una nota sobre chivito, y ahora salió en CNN, en la página web, en CNN Travel, el chivito de Tabaré salió como uno de los mejores 10 sándwiches de Estados Unidos, lo cual nos enorgullece mucho a todos, y ahí sí, presentando, y bueno, hemos traído a Tía Tichelín, o sea que de a poquito estamos haciéndonos conocer un poco, y bueno, obviamente la prensa ayuda mucho al restaurante, que eso te le va muy bien igual, de todas maneras.
Bueno, te felicitamos entonces, estamos orgullosos de ser parte de eso, y darte para adelante, y que la gente sepa, ¿no?, que uruguayos por el mundo dándole para adelante con la banderita clavada y mostrando un poco lo que comemos acá.
Sale clavada encima del chivito, siempre que sale el chivito.
Perfecto, te debemos la visita para la gente que esté en Nueva York, o vaya y tenga nostalgia, o quiera conocer Tabaré, está en Brooklyn, abierto para almuerzo y cena, me imagino.
Sí, abrimos los fines de semana todo el día, y de lunes a viernes abrimos a las 5 de la tarde.
Bueno, así que...
están en un barrio muy distinto, que está un poco de moda, así que cualquiera que quiera pasar por Tabaré es un lindo paseo por el barrio también acá en Brooklyn.
Perfecto, sin dudas lo tomamos como una cita para el próximo viaje a New York más adelante, seguro, en el año, seguro. Y nos vemos por ahí, te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos, Gabriel, y saludos para todos.
Y muchas gracias, hasta luego.
Vale, chao, chao.
Estamos escuchando ahora a un grande, Charly García, con Cerca de la Revolución. Antes, me olvidé, lo que estábamos escuchando era Massive Attack, otro grupo glorioso con Teardrop. Y ahora vamos a seguir, prometimos que íbamos para Buenos Aires nuevamente, vamos a seguir entrevistando a un chef, es el primer cocinero que yo escuché hace, yo qué sé, ya casi 20 años, autodefinirse como cocinero itinerante. Así que no quiero decir mucho más, vamos a dejar que se presente solo. Rolo, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Gabriel?
Estaba diciendo al aire, presentando esta charla, que sos el primer, en realidad el único, creo, cocinero que escuché hace muchos años autodefinirse como cocinero itinerante.
Ahí va, y en el camino lo modifiqué por nómade.
Ah, por nómade, perfecto.
Pero bueno, es lo mismo. En realidad hay un poco más, el nómade me gustó más, pero sí.
Nómade está bueno, ¿sabes? Yo siempre digo que ser nómade nos hace más fuertes, además.
Absolutamente, aparte no es andar como bola sin manija por ahí, sino ir a donde las condiciones son las ideales para vivir y desarrollarse y desarrollar lo que uno quiere.
Claro, en cada momento.
Dicen que los pueblos más felices eran nómades.
Es verdad. Hablando del nomadismo, lo llevaste como hasta una decantación muy interesante, según lo que charlamos la última vez que nos vimos en mi paso por Buenos Aires, que es algo que se llama el Club de la Polenta.
Sí, el Club de la Polenta fue algo que desarrollé viviendo en Jujuy. como una especie de servicio y de comida por encargo, y después eso evolucionó en empezar a armar un restaurante en mi casa de vez en cuando. Ajá. Y de ahí a moverlo.
Volviste a las raíces, Rolo, porque
que ahora está rolando en Buenos Aires.
Volviste, te decía, a las raíces, porque empezaste así cocinando en tu casa hace 20 años.
Y sí, hubo el otro día hablando con Paul Acema, me recordaba a él, porque yo la verdad que me parece que estoy flojo de memoria.
Sí.
Que yo hace, no sé qué fue, 96, 95, una cosa por el estilo, había abierto un restaurante en mi casa que se llamaba El Mocambo.
Claro, claro. Antes de estar en el living.
Exactamente.
Claro, yo te conocí cuando estabas en el living.
Contemporáneo al living.
Ah, mirá vos.
Y la verdad que era, yo me lo había olvidado. El otro día hablando con él me dice, pero si vos habías hecho tal cosa. Ah, ahí.
Contame, porque ahora es cerca de vacaciones de julio, los uruguayos estamos cruzando con apetito a Buenos Aires. ¿Y en qué consiste el Club de la Polenta? ¿Cómo pueden reservar? Y que me tires algún dato de algún menú de este restaurante pop-up que haces en tu casa, porque me contaste unas cosas cuando charlamos que la verdad tentaban.
Ahí va. El tema es así, yo en este momento estoy haciéndolo en la casa donde estoy viviendo, que es en el Bajo de Belgrano.
Ajá.
Ahí a metros de Libertador. Del túnel de Libertador, en al toque del barrio chino, que supongo que para los uruguayos por ahí no es una referencia.
No, cómo no, es un gran destino. Todos los foodies que nos escuchan van al barrio chino, a conseguir algunas vituallas que acá no se consiguen.
Ahí va, y a romperse la boca con sabores extrafalarios.
Exactamente.
Está muy bueno. Bueno, yo estoy a 5 cuadras de ahí, y lo que estoy haciendo es un menú degustación que es de 6 pasos.
Ajá.
Para que tengas una idea del último fin de semana, que fue el del último viernes, que fue uno veggie, arrancó con un pan integral de levadura natural con duca, que es una mezcla de pistachos y especias tostadas y molidas. Eso venía acompañado por un chinar con pomelo.
Wow.
Después una sopa de arvejas con chile, jengibre y menta. A seguir de eso una ensalada crusty.
Voy a llorar, Rolo. Voy a llorar, ya estoy llorando. ¿Por qué están tan cerca y tan lejos? ¿Por qué?
Y adentro de un chapati, después un risotto de calabazas.
Wow.
Con las semillas como crocante por arriba, tostadas. Y el postre fue un helado de un sorbete de palta acompañado con mandarinas a vivo y moras. Y después había el final, es siempre 3 piezas de chocolate, que en este caso fueron blanco y frambuesa.
Mortal.
Canelero superior y canela, y moxos y lima.
Wow.
Los tres orígenes son chocolates de un
con denominación
tipo de cacao.
Ah, mirá vos.
Y lo que se ofrece para beber, para regar todo.
¿Sí?
Esto, digamos, son.
¿Sí?
Vinos naturales.
Ajá.
Son vinos que son de uvas orgánicas, una parte, algunos son biodinámicas, algunos tienen certificación, otros no.
Ajá.
Pero todos son vinificados naturalmente. Lo único que se permite en estas bodegas es, en algunos casos, sulfito para conservarlo un poco al final, y hay uvas que cuando las están vinificando, si las características son las correctas, los tipos no les agregan ni siquiera sulfito. Son vinos que no tienen ningún toque químico de ningún tipo.
Te tengo que apretar porque me están haciendo unas señas acá.
Apriete,
que el tiempo nos mata. Decime una cosa, ¿cuánto cuesta un menú maravilloso como este?
$25.
Ay, Dios mío.
Más vino.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por eso es lo que pagamos por comer en la parrilla del barrio acá, para que tengas idea. Decime una cosa, Rolo, ¿cómo hace un oyente del degustador itinerante para reservarte?
Mirá, hay varias formas. Una es utilizar el mail,
me imagino, ¿no?
Rolo.scarpetti.
Scarpetti, vamos a deletrearlo.
S-C-A-R-P-E-T-T-I.
@gmail.
No, antes punto cocinero. Entonces es rolo.scarpetti.cocinero @gmail.com.
Perfecto. ¿Y tenés página de Facebook, por ejemplo?
Sí, hay un perfil en Facebook que es el Club de la Polenta.
El Club de la Polenta. A partir de ahí
incluso
pueden reservar.
Quien no tiene Facebook, como es perfil de empresa, puede verlo desde fuera. Y
ah,
si
perfecto.
No, la otra vez, si alguno se anima, levanta el teléfono y da una ligada.
Bárbaro.
Que es 0054911.
Ajá.
21618151.
Perfecto. ¿Y esto es para 6, 8 personas más o menos en general?
Esto es para, sí, 6, 8 personas. Puedo, dependiendo del grupo, se puede ver y se puede acomodar un poco más. Y como yo lo estoy haciendo rolar los viernes,
ajá,
pero la verdad es que teniendo en cuenta que la gente cruza especialmente para este tipo de cosas, no hay ningún problema en armar un sábado. Y bueno, me parece que merece semejante...
Sí, la verdad que sí.
Movida merece un...
La verdad que sí.
Algún tipo de atención para los que...
Para los escuchas del degustador itinerante.
Para los escuchas del degustador, así que les ofrecemos, les damos de regalo un cierre con un... Con un espumante de... Una copa de espumante de moscatel de Alejandría orgánico y natural.
Wow.
Espumante natural hecho... Por una de las bodegas con las que trabajamos, que es Picum.
Wow.
Como para que se vayan así.
Maru me mira a decir wow y se ríe, nos tenemos que ir, nos están echando, Rolo. Me muero de ganas de probar ese menú. De hecho, vamos a ver si organizamos una cruzada del Club de la Polenta a Montevideo y por ahí un lunes
sería
o un martes armamos una cenita con un par de foodies acá que no son pocos los que nos escuchan y que seguramente se van a querer comprar esta propuesta.
Dale, buenísimo.
Te mando un abrazo grande, gracias por estar y estamos en contacto.
Dale, gracias a ustedes, un abrazo enorme y ya nos estamos sentando a alguna mesa a darnos lo que nos merecemos.
Como siempre.
Dale. Chao, chao. Arriba, un abrazo.
Chao. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este programa especial, tanto como nosotros de armarlo, y los esperamos la semana que viene. Maru, ¿les recordamos nuestros datos de contacto?
Sí, degustadoritinerante@espectador.com.uy.
Y pueden seguirnos en Facebook y...
En Twitter también.
En Twitter. Nos pueden mandar los comentarios de aquellos que hayan estado en el Punta del Este Food & Wine Festival.
Fotos, comentarios.
Nos interesaría saber cómo lo vivieron, qué les pareció. Así que bueno, nos vemos con todo eso la semana que viene. Buen fin de semana y como siempre, buen provecho.